Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes, oyentes.
Qué tarde gris.
Estamos, sí, tarde gris. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes dónde está ahora Diosa?
Bueno, me imagino que por aquí, por la radio.
Vacunándose.
¿Se fue a vacunar?
Vacunándose con la vacuna o contra la gripe N1H1, la gripe A. De lo cual vamos a hablar hoy.
Ajá, ¿tú te vacunaste?
Yo me vacuné el año pasado de manera natural. Tuve 15 días adentro de casa.
Sí.
Con una gripe. Y con una gripe de ese tipo, y además sí, medicado con el Tamiflu, que es el...
Pero yo te pregunté si te vacunaste.
No me vacuné.
Ah.
Me vacuné en forma natural, que es la mejor de todas
las vacunas. No me haga cuenta.
Bien, pero Diego Sas ahora está vacunándose. Y precisamente lo que vamos a hablar hoy es del ajedrez persa y de la epidemia gripe.
Ah, ¿sí? ¿Y tiene algo que ver?
Tiene algo que ver. Porque este escenario lleno ya de síntomas de gripes... nosotros mismos o en la gente que nos rodea, bueno, por esa razón hoy nos preocupamos, nos preparamos además y nos proponemos contar a nuestros oyentes una relación muy ilustrativa entre las matemáticas del ajedrez persa y las matemáticas de la gripe.
Ajá.
El ajedrez es un juego de táctica de guerra, supongo que todos nuestros oyentes eso lo deben de saber, cuyo origen está ya por el siglo VI, no se tiene con claridad... el origen, si es de origen chino, japonés, indio o persa. Pero no importando mucho este punto, nuestro relato en realidad tomará como verdadero el origen persa del ajedrez. ¿Eh? En cualquier caso sucedió hace mucho tiempo. El gran visir, dice ese relato, el gran visir de Persia, el primer ministro del rey, había inventado un nuevo juego, ¿no? Se jugaba con piezas móviles sobre un tablero cuadrado formado por 64 casilleros rojos y negros, ¿sí? Alternantes. La pieza más importante era el rey, obviamente. La segunda en valor era el gran visir, como era de esperar para un juego inventado precisamente por el gran visir, ¿no? Bueno, el objeto del juego era capturar al rey enemigo y en consecuencia, por esa razón, recibió en lengua persa el nombre de Shax por rey y mat por muerto cuando se obtenía ese objetivo en el juego, el jaque mate del hoy. Bien, bueno, el juego evolucionó y llegó al que conocemos hoy, pero según la historia del rey persa, se sintió muy complacido por el juego inventado por el gran visir y le pidió que determinara una recompensa por la invención que popularizaba, en definitiva, la figura del rey y la importancia de toda la corte que rodeaba al rey. Bueno, el gran visir le dijo que alcanzaba con una modesta gratificación. Le dijo, no, mire, mi rey, alcanza con una modesta gratificación. Le mostró el tablero y le pidió que le recompensara con granos de trigo, en lo cual Persia no tenía ningún problema. Podía poner granos de trigo. Que pusiera un grano de trigo en el primer casillero. Y luego el doble en el segundo. Y luego el doble en el tercero, es decir, iban a ser 4 granos. Luego el doble de este en el cuarto, entonces iban a ser 8 granos en el cuarto. Y así hasta completar los apenas 64 casilleros del tablero, no eran tantos tampoco.
No.
¿Pero? Él se quedaría con todos los montoncitos que se formarían en cada castillero. ¿Qué tal, Mauricio? Como propuesta es una modesta propuesta, aparentemente.
Es que es poquito.
Sí, son 64 casilleros. Claro. Solamente iba duplicando la cantidad de uno a otro. El rey creyó que era un premio muy mezquino y le ofreció joyas, bailarinas, palacios, todo eso. El gran visir rechazó todo, solo le interesaba aquellos montoncitos de trigo. Y el rey se lo concedió. Cuando ordenó el pago de la recompensa, la sorpresa fue mayúscula y desagradable. Al principio el número de granos era bastante chico. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 y así sucesivamente. Pero cerca de los últimos casilleros las cifras eran colosales, eran amedrantadoras. De hecho, el número final rodeaba los 18,5 trillones de granos. Y teniendo en cuenta el peso de un grano normal, estos 18,5 trillones de grano pesarían nada más que 75 mil millones de toneladas métricas de trigo. Algo así como el equivalente a la producción actual de trigo de todo el mundo por año, multiplicada por 150. Bueno, quizás...
¿Imposible de llenar?
No, claro, claro. Quizá todo esto no sea más que una fábula. Quizá, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que persas e indios introdujeron ese concepto de números inmensamente grandes, inimaginables. Una operación muy sencilla que consistía en multiplicar por dos sucesivamente, es decir, el doble del doble. Una ley matemática de crecimiento exponencial, como se dice. La ley del 2 a la n. Por seguir fabulando con la fábula del ajedrez persa, bueno, si el ajedrez hubiera sido inventado con un tablero de 10 por 10 en lugar de 8 por 8, después de todo es un tablero chiquito también. Bueno, la cantidad de granos de trigo que debería pagar el rey al gran visir hubiera pesado el mismo peso de la tierra, solo por agregar esas dos filas y esas dos columnas más. Este concepto de números grandes, impensables, operaciones sencillas, el concepto de miles de millones tiene mucho que ver con nuestras vidas. ¿En qué tiene que ver?
Ah, ¿podemos hacer la pausa acá, sí, sí. Carlos? Ya lo develás.
Lo que importa y lo que debería importar. Asuntos pendientes.
Volvemos con Carlos Vera.
A ver en qué estaba relacionado el ajedrez persa y todo esto de la gripe.
Con las vacunas para la gripe.
No, con la gripe. El que se está vacunando
es Diego Sass.
No,
escuché gritos por acá, nada. Fue todo en paz.
Pero estaba pálido, ¿eh? Doy fe de eso. Bueno, entonces, antes te adelanto a vos y a los oyentes que este mismo principio de los números miles de millones y de la ley de 2 a la n, esa ley exponencial, es lo que nos permite asegurar que todos los seres humanos somos primos entre sí, ¿eh? Pero eso te lo voy a demostrar otro día, utilizando este mismo razonamiento. Bien, pero hoy a la gripe. Bien.
Sí.
Bueno, un ámbito natural, entonces, les contaba, que también se aplica a través de esta teoría numérica del ajedrez persa, es en la biología, en la reproducción de las bacterias, donde se producen duplicaciones repetidas y, por lo tanto, un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque ¿cómo se reproducen las bacterias? Dividiéndose en dos, por la mitosis. Dividiéndose en dos, partiéndose en dos. Quiere decir que de cada bacteria, en el siguiente momento van a aparecer dos. Y en el siguiente momento de reproducción van a aparecer cuatro. Igualito que lo que iba pasando con los granitos de trigo en el ajedrez persa, que iba de regalo para el gran visir.
Van aumentando igual.
Van aumentando de la misma manera.
La misma proporción.
Y aquí viene, digamos, esto del título de nuestro espacio de hoy, el ajedrez persa y la epidemia de gripe. Consideremos una simple bacteria que se reproduce por bipartición. ¿Está? Bipartición. Al cabo de un tiempo se reproduce, se vuelve a dividir en dos bacterias que son ahora hijas. Mientras haya alimento suficiente, por supuesto, ahí en el ambiente que lo rodea, y no exista veneno alguno, la colonia bacteriana crecerá de manera exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, así. Igual que, como dijimos, nuestros granos de trigo del ajedrez persa. En condiciones muy favorables, como por ejemplo en el interior de nuestro cuerpo, donde hay temperatura y alimento suficiente, ¿verdad? Y además es la temperatura, nuestra temperatura es temperatura controlada por el propio metabolismo, es decir, está bien establecido, es precioso vivir adentro del cuerpo, digámoslo así. La población de bacterias puede llegar a duplicarse cada 15 minutos. Cada 15 minutos se va llenando uno de los casilleros del ajedrez persa, ¿sí? Bueno, esto significa 4 duplicaciones por hora, es decir, 96 duplicaciones diarias. Si este proceso no fuera controlado de alguna forma, a pesar de que una bacteria pesa alrededor de una billonésima de gramo, Bueno, tras un día de desenfreno sexual de duplicaciones de las bacterias, el doble del doble, sus descendientes pesarían en conjunto tanto como una montaña. Un día.
Si no se los corta.
Exactamente. Y esta lucha por la alimentación de una bacteria en nuestro cuerpo ya está desatada. Porque nosotros respiramos bacterias y contaminamos con bacterias por los dos, por las dos formas de ingreso. ¿Ah? Respiración o por la boca. Y el objeto de esas bacterias es colonizar al organismo que las contiene, que somos nosotros. Hasta, por alimentación, reproducción, convertirlo completamente en un gran número de ellas hasta que se consuma todo el alimento disponible, es decir, aniquilando definitivamente a nuestro organismo, que es consumir todo el alimento disponible. Ese es el proceso.
Comerte.
Eso es lo que buscan. Pero en este camino desenfrenado la colonia se encuentra con mecanismos de control interno. ¿Ah? El autocontrol inmunológico, el primero, ese que yo te decía hoy que creo que tengo a partir de haber sufrido el año pasado la gripe A, que las envenena, eso es lo que yo tengo, es la esperanza que tengo. Y con otros mecanismos externos, medicamentos o vacunas, digo SAS, vamos a ver qué ocurre con él dentro de 6 meses, que también las envenena, ¿sí? De aquí la importancia de que ante los síntomas, cualquiera que sean, debamos acudir a pedir ayuda externa, porque es necesario que externamente también venga ayuda para detener ese crecimiento exponencial cuya lucha con nosotros se manifiesta con fiebre y dolores cada vez más generalizados, porque por eso esa es la muestra que te está colonizando, digamos, ¿no? Bueno, yo le preguntaría a los 81, ¿ya empieza a sentir esa lucha interna o ya la está sintiendo cuando tiene esos dolores en los hombros y se va extendiendo por la cintura, por los músculos, por las piernas? Bueno, si nuestro cuerpo, Mauricio, no estuviera preparado para esto, ¿no? Con un sistema inmune, alerta y fuerte, y si no tuvieras ayuda externa a tiempo, puede suceder lo inevitable, según lo predijo, ¿quién? El gran visir persa. Ellas, las bacterias, se duplican y te consumirán completamente, y en ese caso es inevitable. Bueno, vamos a seguir con esto de...
Es por eso, perdón, Carlos, pero sí. Es por eso que los procesos infecciosos son tan... precipitados.
Son precipitados, exactamente. Por eso es que hay que acudir inmediatamente a la ayuda externa, ¿no? Es decir, al médico, a que medique lo que corresponda, ¿no? Si un antiviral, un antibacteriano, pero inmediatamente, porque son rápidos. Es decir, hay enfermedades, otras enfermedades que evolucionan tan rápidamente que si la ayuda no es externa, inmediata, termina por aniquilar a la persona. Y sobre todo cuando la masa corporal, a ver si me entiende los oyentes, es pequeña. Estamos hablando de un adulto de 70 años, estamos hablando de 70 kilos, perdón, sino que estamos hablando de los niños y los bebés que tienen 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Es decir, la colonización se hace a la misma velocidad. La velocidad es esa, está definida por el mecanismo, digamos, de la bacteria. Solo que hay menos que colonizar, entonces hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, Carlos, ya que estamos hablando con el ajedrez, mirá el tema que te tiro. Antes de cerrar, a mí me encanta jugar al ajedrez. Y practico mucho con la computadora.
Sí, claro.
El programita que tengo en la computadora. Y pierdo siempre.
Sí.
¿Algún día me contás por qué? ¿Por qué me tiene de hijo la máquina?
Sí, bueno. Les cuento.
Mirá que me esfuerzo.
Buen desafío. Es un buen desafío.
Me choco. ¿No?
Creo que lo vamos a poder responder por dos mecanismos. Pero prefiero por el momento investigarlo. Uno va a ser que la máquina tiene todos sus procesos controlados. Y el hombre, la persona, no tiene todos sus procesos neuronales controlados. A la misma vez, además de controlar sus procesos matemáticos, neuronales, también tiene que seguir controlando lo que ocurre en el ambiente.
Es verdad.
Hay una desventaja de arranque ya en eso. De atención, digámoslo entre comillas, sí, la atención. Sí. Pero prometo una profundización.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Al contrario, ustedes.
Hasta el próximo jueves.
Nos vemos.